7 y media, 6 y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna. El gobierno subirá el IVA de los productos sanitarios y servicios de notarios, Marta Ruiz.
En el caso de los sanitarios no se concreta, pero podría pasar del tipo reducido del 10% al 21%. Los notarios ya no podrán acogerse a la exención del IVA. Responden así a la normativa comunitaria. Además, el gobierno ha anunciado que habrá subida de impuestos especiales. Sáenz de Santa María, vicepresidenta del gobierno.
No vamos a subir los grandes impuestos y lo que haremos será ajustar algunos para converger en la línea europea, fiscalidad medioambiental, depósitos bancarios e impuestos especiales.
Subirán el impuesto de sociedades por la eliminación de exenciones. El incremento del IRPF se prolonga hasta el 2015. El portavoz de Economía del PSOE, Valeriano Gómez, dice que las medidas son decepcionantes.
Son medidas, en opinión y a criterio del Partido Socialista, completamente decepcionantes. Tan decepcionantes como injustas. Y lo que muestran es el reconocimiento de un gran fracaso. La confesión de un gobierno con mayoría absoluta, sí, pero un gobierno impotente.
El secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, presentará el lunes un plan alternativo.
El gobierno anuncia que no bajará el paro en toda la legislatura.
La tasa de paro se mantendrá en torno al 25% hasta el 2016. Así consta en el nuevo cuadro de previsiones hecho público hoy por el Ejecutivo. La economía española caerá este año 3 veces más de lo previsto, un 1,5%, y se cerrará el año con un déficit público del 6,3%. Luis de Guindos, ministro de Economía.
Este cuadro macroeconómico, estas envolventes macroeconómicas que nosotros llevamos del periodo 2013 al 2016 son extremadamente conservadoras.
Tanto el Fondo Monetario Internacional como la Comisión Europea han respaldado las previsiones y anuncios del gobierno. Bruselas dará 2 años más a España para cumplir con el objetivo de déficit.
El Partido Popular recurrirá a la decisión judicial que le aparta como acusación popular en el caso Gürtel.
El juez de la audiencia, Pablo Ruz, considera que el Partido Popular no puede ser acusación popular porque en al menos 10 actuaciones procesales el partido ha defendido la inocencia del extesorero Bárcenas, entre otros imputados. Además, un informe pericial en manos del juez concluye que fue Bárcenas quien escribió los papeles con la presunta contabilidad B del PP publicados en el diario El País.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Enrico Letta se ha reunido hoy con el presidente Giorgio Napolitano, pero no para anunciar la formación del nuevo gobierno, sino para darle cuenta de las reuniones con todas las fuerzas parlamentarias. Los nombres, dice Letta, los conoceremos mañana. A esta hora Silvio Berlusconi sigue reclamando para sí los ministerios de Justicia e Interior. Los del PD están irritados, pero saben que la estabilidad del gobierno de coalición depende de que el Cavaliere esté contento. Otro que suena como ministro de Exteriores es el mismísimo Mario Monti. Todavía es primer ministro en funciones y como tal ha sido recibido esta tarde por el Papa Francisco. En un encuentro de despedida que ha durado 20 minutos han hablado de Italia, de la Unión Europea, de inmigración, y Monti le ha contado que su padre nació en Argentina.
Vamos ahora a Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Merkel ha sorprendido pidiendo públicamente una subida de los tipos de interés al Banco Central Europeo. Ha dicho que sería lo mejor para Alemania. Ha causado tanto revuelo esta intromisión en la política monetaria de la entidad independiente que su portavoz ha tenido después que corregir el mensaje y asegurar que no, que lo que Merkel quería decir no era hacer una interferencia en el Banco Central Europeo, sino que se refería a hipotéticas decisiones de Frankfurt. Y el equipo de asesores de Merkel está valorando ya a toda prisa los anuncios del gobierno de Madrid. Uno de esos asesores, Jürgen Donges, ha dicho ya que España está haciendo un gran esfuerzo, pero que son muchas las reformas pendientes. Apunta a reformas de las administraciones públicas y de los ayuntamientos y advierte que el sistema de las comunidades autónomas, tal y como está planteado, no es sostenible en España. Y el Instituto Max Planck de Radioastronomía de Bonn ha identificado 2 estrellas a 7.000 años luz de la Tierra que, por lo visto, prueban la teoría de la relatividad de Einstein. Lo exponen en una ecuación, una fórmula así muy larga, que yo pues no voy a poder explicar, ¿verdad? Pero la comunidad internacional de la astrofísica está aplaudiendo, así que lo damos por bueno.
Vamos ahora a la capital de la Unión Europea, a Bélgica, Bruselas, Miguel Sánchez.
Aquí todavía se habla del desalojo de la estación de Amberes y la interrupción de la circulación que ha tenido lugar esta tarde, hace escasos minutos, después de que se haya detectado una bolsa sospechosa. Los usuarios del transporte público han abandonado la estación, han tenido que coger medios de transporte alternativos, mientras la policía inspeccionaba esa bolsa en el hall de entrada, y esa interrupción de la circulación ha afectado a todo el transporte público de Amberes, también a las conexiones, por ejemplo, con Bruselas. La policía ha llegado a pedir a los ciudadanos que compartan transporte privado, al final falsa alarma. Además, sigue un debate abierto en Bélgica, en un país donde cada vez hay más musulmanes alemanes, el gobierno ve con preocupación cómo muchos de ellos han decidido partir a Siria a combatir el régimen de Bashar al-Assad. El ministro de Exteriores belga ha mostrado su preocupación por cómo esos jóvenes se van, entrenan junto a yihadistas, aprenden a manejar explosivos y luego pueden volver al país. Ha advertido lo evidente, es un riesgo para la seguridad.
Vamos ahora a Portugal, Lisboa, Begoña Íñiguez.
Todas las miradas se dirigen en Portugal al Ministerio de Finanzas, donde dentro de hora y media la secretaria de Estado del Tesoro divulgará el resultado de las renegociaciones con los bancos en los polémicos contratos de alto riesgo firmados por 15 empresas públicas de transporte, como el Metro de Lisboa y el de Oporto, que han generado un agujero en las cuentas del Estado de 3.000 millones de euros. Y se dirigen también a Santa María da Feira, cerca de Oporto, donde a la misma hora comienza el Congreso de los Socialistas Lusos, cuyo líder António José Seguro se ha reunido hoy en Lisboa con sus homólogos español y francés, Pérez Rubalcaba y Harlem Désir, para crear un frente común que sustituya, han dicho, la austeridad de la derecha europea por una política de empleo. Los digitales destacan también hasta ahora que el gobierno de Pasos Coelho retrasará hasta el martes el anuncio de los recortes en los gastos del Estado para compensar la anulación del constitucional uso a cuatro normas de los presupuestos.
Terminamos este recorrido en Francia, en París, Asunción Serena.
La ministra de Justicia, Cristina Tobira, ha recurrido al Consejo de la Magistratura para que estudie si hay falta de deontología por parte del Sindicato de la Magistratura, que elaboró el muro de idiotas con las fotos de numerosas personalidades, en su mayoría conservadoras. El sindicato ha contestado acusando a la ministra de arremeter contra la libertad de expresión. Según Le Monde, los socialistas franceses quieren invitar a la izquierda europea a indignarse contra las recetas de Angela Merkel. En un documento interno piden un enfrentamiento democrático y precisan que el proyecto comunitario está hoy muerto debido a una alianza de circunstancia entre los acentos thatcherianos de David Cameron y la inteligencia egoísta de Merkel. Y todavía no son más que rumores, pero cada vez más insistentes, de un próximo cambio de gobierno.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos qué es lo que se comenta a esta hora en el Internet, en las redes, en las redes sociales. Belén Montes.
En Twitter y en Facebook se sigue hablando de los datos del paro y muchos comentarios sobre que el gobierno admite ahora que el paro no bajará durante su legislatura, y se habla también de las nuevas medidas. Además, en COPE.es estamos preguntando si creen que la gran reforma pendiente es la de las administraciones públicas. El 58% cree que sí, mientras que el 42% opina que no.
En el muro del Facebook de La Linterna, Domingo Méndez dice, sí, es urgente, el sistema actual es muy pesado para los ciudadanos, acabará con nosotros. Y en el Twitter de La Linterna, Consuelo afirma, sí, además se debería haber hecho hace un año como el resto de promesas electorales del Partido Popular.
Pueden votar en cope.es, además si quieren estar en contacto con nosotros, tan solo tienen que entrar y seguirnos en nuestra página en Facebook, facebook.com/lalinterna, o en Twitter, twitter.com/linternacope. Pueden contactar con nosotros también a través del teléfono gratuito, el 950-6006, o mandarnos un mail con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 22.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada viernes hasta ahora, saludamos al entrañable hombre de las nubes, a nuestro hombre del tiempo, al catedrático, al amigo Jorge Olcina, para saber lo que va a pasar este fin de semana. Profesor Olcina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
¿Qué nos espera, querido, para este fin de semana?
Bueno, pues nos espera un tiempo muy revuelto, ¿no?
Gracias. Es todo por hoy y hasta el próximo día, compañero.
Sí, ya sabía que esta información no era muy agradable de decir, pero bueno, es lo que toca, Juan Pablo.
Sí. Revuelto, dices, amigo, revuelto.
Sí. A ver. Volvemos un poquito al invierno, Juan Pablo. La verdad es que...
Pero si dijiste que se había acabado el invierno hace 15 días.
Bueno, es que hace 15 días íbamos al verano, ¿no? Y vaya. Sí, es verdad, es lo que tiene la primavera. Que pasamos del verano al invierno en apenas 24 horas.
Pareces el ministro de Hacienda. No voy a subir los impuestos, pero los subo, sigue.
Bueno, pues tanto el sábado como el domingo el tiempo se presenta muy inestable en el conjunto peninsular. Quizás se queda al margen de este panorama Extremadura, la parte occidental de Castilla-La Mancha y la parte también occidental de Andalucía, pero en el resto de regiones españolas el tiempo, ya digo, va a estar caracterizado por las lluvias, el descenso muy significado, yo diría brusco en algunas regiones del norte peninsular de temperaturas y la posibilidad de que de nuevo vuelvan las nieves a los sistemas montañosos del norte peninsular, ¿no? Cantábrico, Pirineo, sistema ibérico, incluso en el sistema central. Y por tanto, ya digo, un fin de semana que nos recuerda al invierno otra vez, ¿no?
Y además se confirma, por lo tanto, que la primera parte de la primavera va a ser muy lluviosa.
Sí, sí. Bueno,
sí dos veces, como te lo tienes clarísimo.
Sí, terminó el invierno, lo comentábamos hace unas semanas, pues siendo muy lluvioso, y decíamos que hasta al menos la primera quincena de mayo pues no podíamos dejar del todo el paraguas, ¿no? Y parece que esto se está confirmando, Juan Pablo. Es verdad que hemos tenido unos días estas pasadas semanas y el comienzo de esta semana, pues incluso agradables,
sí.
Pero de nuevo vuelve la inestabilidad que nos va a acompañar hasta mediados de mayo, ¿no? Vamos a tener quizá un tiempo un poquito mejor, ya lo podemos adelantar para este puente del 1 de mayo, pero bueno, lo que...
Puente para el que lo tenga, que cae miércoles.
Exacto, y como decíamos, el tiempo vuelve a estar revuelto este fin de semana y al menos la situación se prolonga, sobre todo en el litoral mediterráneo, hasta el próximo martes, donde las lluvias pueden ser incluso abundantes en puntos de Valencia, de Alicante y de Murcia.
Bueno, puente que Madrid en jueves se fiesta también, que es el Día de la Comunidad, o sea que ahí ya hay tela,
sí.
Ahí hay tela. Entonces dices, confirmas ya definitivamente que el año 13 va a ser un año muy lluvioso.
Bueno,
¿y a qué se debe esto?
Es lo que nos están diciendo los modelos de predicción y tiene una relación con el sol, ¿no? Puede parecer chocante, pero es así, ¿no? En los años en los que el sol está más activo y estamos en el año 2013 que va a tener un máximo solar, pues son años un poquito más lluviosos en la península ibérica, ¿no? Y es verdad que hasta ahora el invierno ya lo ha sido, la primavera, por lo menos en este comienzo, lo está siendo. Vamos a ver cómo evolucionan los modelos para el verano, pero ya lo iremos comentando, pero bueno. Parece ser que este verano no va a ser muy tranquilo, Juan Pablo, ya lo iremos comentando, en lo meteorológico tampoco.
¿Ya estás
¿no?
viendo el verano desde el telescopio
bueno,
ese que tienes? ¿Ya lo ves?
Pues parece que los modelos nos hablan de un veranos un poquito más lluviosos de lo normal, pero ya digo, es todavía temprano, vamos a ir matizando las próximas semanas.
Vale, vale, lo dice el modelo, te digo yo que tú y el ministro de Hacienda no hacéis carrera. Adiós, Jorge Olcina, catedrático del tiempo, el entrañable hombre de las nubes, de la linterna. Que te vaya bien, buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Y a lo mejor hasta antes del puente voy y te llamo para que vuelvas a repetir esto, por si acaso.
Muy bien.
Que vaya bien, adiós, amigo.
Un abrazo.
Como cada viernes, el director de la revista Cuo, Jorge Alcalde, se convierte en corresponsal en el mundo de la salud, de la linterna, en busca de esas noticias que nos afectan lo que más nos importa. Porque la salud es lo que más nos importa. Lo del dinero es mentira. Jorge Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo.
Muy buenas tardes, mientras nos duren, porque con lo que dice Jorge Olcina, se van a acabar enseguida las buenas tardes. Sí, vienen otra vez las tardes revueltas.
Tardes revueltas.
A prepararse.
Hacer de tripas corazón ya no es una frase metafórica. Se ha descubierto que las bacterias de nuestro intestino tienen mucho que ver con nuestra salud cardíaca. Y la pregunta es, ¿por qué?
Pues fíjate que lo iba a decir, que lo que pasa en la tripa puede afectar al corazón. Somos lo que comemos realmente y también nuestro corazón en parte es lo que comemos. Acaban de descubrir, se ha publicado esta semana en una revista científica muy prestigiosa, una relación directa entre unas bacterias que trabajan en nuestro intestino procesando una sustancia que se llama la colina. La colina es un nutriente que está, por ejemplo, en algunos pescados.
¿Colina o corina, has dicho?
Colina.
Colina.
La montaña chiquitita, colina.
Colina, no corina.
No corina, no. Y la procesa una sustancia, unas bacterias que hay en el intestino, la comemos, por ejemplo, al comer pollo o al comer algunos huevos cocidos, por ejemplo, al comer algunas verduras. Y esta sustancia, al ser procesada por estas bacterias, genera una pequeña toxina. Se llama óxido de trimetilina. No lo voy a repetir.
No lo hagas.
Bueno, ¿Y
este bichito qué hace en nuestro organismo?
Esto lo que hace es estar muy relacionado con la arteriosclerosis y con el ictus o con el posible infarto. Es decir, excesos de esta sustancia que hemos dicho antes.
¿Y qué es lo que no hay que comer para que entre la
sustancia? Lo que hay que hacer es tener cuidado, es comer todo moderadamente.
Vale.
O sea, lo que sobre todo es muy importante, que esto no dé paso a que la gente piense que a lo mejor sustituyendo la flora intestinal natural por estos productos o estos complementos dietéticos ya lo tenemos resuelto. No, la relación no es tan directa, pero puede ayudar a los científicos a empezar a prevenir algunas enfermedades cardíacas mirando a las tripas.
Bueno. Pues habrá que mirarse las tripas y las cuerdas vocales, porque los que trabajamos con la voz lo sabemos bien. El tono de nuestras cuerdas vocales evoca a los que nos escuchan una imagen de nosotros que no siempre se corresponde con la realidad. Y ahora, una nueva investigación ha desvelado qué sugiere la voz de una persona.
Sí, además aquí parece que los tópicos se cumplen científicamente.
¿Ah, sí?
Las mujeres consideran más atractiva la voz de los hombres grave.
No me digas.
Aquí me ganas. Entonces, no me digas. Es evidente.
¿En serio?
Y los hombres consideramos más atractiva la voz aguda.
¿Que no es la voz de pito?
De las mujeres. Pero no de pito.
No
aguda,
de pito.
Pero no tan aguda como la de los niños.
Sin llegar al pito.
¿Por qué? Porque se ha descubierto que existe una relación muy clara entre el tono de voz y la imagen del tamaño de la persona que nos hacemos.
Mm.
O sea, una voz más grave nos hace parecer o creer que al otro lado de esa voz hay una persona más grande. Y más grande en términos de evolución, de biología evolutiva, es más sano y, por lo tanto, con unos genes más transmisibles, mejores para nuestra prole. Dicen que la voz es nuestro mayor órgano sexual en este estudio. Es lo que, el órgano de seducción fundamental. Sí, sí, sí.
¿Eso lo acaban de averiguar?
Bueno, eso se sabía, pero este estudio que se ha publicado en China se acaba de demostrar. Todo con matices. Las voces graves, 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 sin matiz, no funcionan.
Claro.
Las agudas, agudas, sin matiz, no funcionan. Pero la relación que hay entre la voz y la imagen que nos hacemos de seducción de una persona es muy similar a la de otros mamíferos, por ejemplo, los primates o los perros, que modulan la gravedad o la agudeza de su voz dependiendo de si están más asustados, si son más poderosos, más agresivos, y por lo tanto sus genes son más o menos transmisibles.
Bueno, yo reconozco que no sé dónde tengo la mía, quiero decir, la cartilla de vacunación.
Ah, pensé que decías la voz.
No, no, la cartilla de vacunación, pero parece que no soy el único caso, solo 2 de cada 10 españoles recuerda dónde está su cartilla de vacunación, y esto qué consecuencias tiene.
Bueno, pues de momento que no podemos hacer registros claros de cómo estamos vacunados. Bueno, afortunadamente todos estos registros están en los organismos, en las autoridades sanitarias.
Y en la memoria de los padres también.
Y en la memoria, claro, en caso de los niños casi todos tenemos bien a buen recaudo la cartilla de vacunación de nuestros hijos.
Eso sí.
Pero la nuestra propia, en el 35% de los casos, una encuesta muy reciente.
Ah, yo le pregunto a mi padre, ¿me pusiste esto?
Pues ya está, claro, es la única manera de saberlo.
Sí.
En el 35% de los casos la hemos perdido, declaramos haberla perdido,
sí.
Y en el 45% de los casos ignoramos absolutamente dónde ha estado jamás esa cartilla. Bueno, yo creo que es no deja de ser una anécdota, pero que dice mucho sobre la importancia que le damos a la vacunación. Es algo que está integrado ya en nuestras vidas, que consideramos que se nos ha hecho ya, por supuesto, que se nos ha vacunado cuando éramos pequeños. No hay que demostrarlo porque prácticamente el 100% de los ciudadanos de más de 50 años en España están vacunados, de menos de 50 años, están vacunados, y por lo tanto pues no hace falta un librito que nos lo demuestre. Pero ojo, las campañas de vacunación están cambiando, las amenazas de los virus están cambiando, algunas enfermedades que parecían erradicadas empiezan a no estarlo, así que a lo mejor hace falta echar mano del registro y recordar qué nos hemos puesto y qué no.
Jorge Calde, director de Revista Cuba, aquí te esperamos en la linterna para contar noticias de la salud en este programa cuando corresponda. Que te vaya bien y buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Hasta el próximo
día,
compañero.
Por supuesto.
Adiós. Seguimos en la linterna, un momento.